Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez acá en Miami. Johnny Hilfer a cargo de la producción, May Vázquez la dirección técnica. Saludos a todos y feliz Día Internacional de la Mujer.
Felicidades a todas las damas, a todas las mujeres que están en sintonía de este programa Las Noticias Como Son. Y por supuesto a nuestra productora Johnny Hilfer. Muchísimas felicidades en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En definitiva, el mes de marzo es el mes de la mujer. ¿Y sabe qué? Que yo creo que debiera extenderse durante todo el año, también el mes de la mujer. Y por supuesto, especialmente a Miriam Leiva, nuestra periodista independiente que hoy está con nosotros en este programa y que habitualmente siempre está con nosotros en el programa, pero que casualmente hoy se encuentra con nosotros. Así que vamos a comenzar el programa de una manera extraordinaria, felicitando a Miriam Leiva. Y bueno, pues Miriam, saludos, muchas felicidades nuevamente a nombre de todo el equipo de este programa Las Noticias Como Son.
Bueno, a todas las mujeres ahí en Radio Martí, en toda Cuba y en el mundo, y mucha prosperidad, amor, paz y bueno, que todo sea mejor en el futuro.
Muy bien, yo comienzo el programa y vamos a comenzar de esta forma. Comienzo el programa, lo he buscado, lo encontré y por eso lo quiero hacer. En honor a la mujer. Señoras y señores, los 11 inventos, voy a leer algunos, no, pero son 11. 11 inventos importantes que hay en Estados Unidos que han salido de una mujer. Escuchen esto. Las tiras reactivas de la orina. Sí, señor, las inventó Helen Free en el campo de la química y revolucionó las pruebas para diagnosticar enfermedades. Las tiras reactivas de la orina. Otra invención de una mujer estadounidense, el fármaco contra la leucemia. Sí, señor, el Gertrudis Elion inventó el fármaco, la medicina contra la leucemia. Hay otras más, pero voy a resumir algunas por problemas de tiempo. El vidrio no reflectivo, increíble. El vidrio no reflectivo es lo que le llaman el vidrio transparente, este que nos separa a usted y a mí, May Vázquez, que nos separa. Este vidrio lo inventó una mujer, Catherine Blodgett, lo inventó una estadounidense. Los tamices moleculares que son fundamentales en la refinación del petróleo. Otra mujer química inventó algo para refinar el petróleo. Increíble. ¿Usted sabe quién inventó el cartucho? Sí, porque hay que decirlo así. El cartucho de fondo plano, ese cartucho ancho de fondo plano. Una mujer, Margaret Knight, lo inventó en 1838, la máquina para fabricar el cartucho de fondo plano. Le dicen la bolsa de papel, pero es un cartucho realmente lo que es. Señoras y señores, y esto es muy lógico, ¿saben quién inventó el pañal desechable? Los llamados diapers en inglés o los pañales desechables. Una mujer, Marion Donovan, lo inventó en 1951. Algo que, mire, aquí está Alex Rivero, está por acá, Johnny Hilfer, May Vázquez. Ustedes saben que Martha Coston, sí señor, Martha Coston, una estadounidense, inventó las luces de bengalas. Esas luces que, May, tú llevas en tu barquito, en tu bote, cuando sales, que es obligatorio por si te rompes. La luz de bengala la inventó una estadounidense. Y finalmente, bueno, les voy a decir algo más y les dejo increíble. El material para crear el chaleco antibala, que es 10 veces más resistente que el acero, señoras y señores, también lo inventó una mujer estadounidense, Stephanie Wolek, o Wolek, así se pronuncia, Stephanie Wolek. Y para finalizar, es increíble y nunca me lo hubiera imaginado, Mary Anderson inventó el limpia parabrisas. Esto se dice y no se cree. Los limpia parabrisas que hoy tenemos en nuestros automóviles fue inventado por una mujer estadounidense. Esto lo hizo, y la anécdota es genial, fue en el siglo pasado, o sea, en el siglo antes pasado, iba montada en un tranvía, por allá por Nueva York y vio que el chofer del tranvía tenía que sacar la cabeza porque estaba lloviendo y no veía para adelante. Dijo, bueno, y si yo invento algo que le pase al cristal. Y esa mujer diseñó el limpia parabrisas, que en un principio era manual y ya después, ahora, bueno, los carros modernos lo tienen de motor, ¿no? Increíble. Algunos de los inventos de las mujeres aquí en Estados Unidos, para que vean que las mujeres también son sumamente importantes, ¿eh?
Claro que sí. Y bonito homenaje en el Día de la Mujer, ¿no? A todas ellas.
Sí, señor.
Destacando lo que han hecho en por y para.
Por y para, efectivamente. Uh-huh. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva, para Johnny Hilfer, para todas las mujeres de la emisora y, por supuesto, las que nos están escuchando en estos momentos. ¿Qué duda cabe, no? ¿Qué duda cabe de que por allí, por donde la mujer pone su ingenio y su talento y donde se lo permiten también? Porque todos estos inventos que tú has mencionado, algunos de ellos han sido realmente en condiciones bastante excepcionales para el normal desenvolvimiento de la mujer. Hay países en los que, sinceramente, esto está muy atrasado todavía, como en Arabia Saudí, donde ni siquiera pueden manejar sus carros. Todavía no pueden manejar sus carros las mujeres en Arabia Saudí. Parece una cosa, no sé, de otro mundo.
Bueno, Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, un saludo para todos. Y sí, las mujeres siempre estamos tratando de resolver todos los problemas y ir hacia adelante.
Así mismo es. Ahora sí, bueno, y para resolver, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, hoy comenzamos la tertulia informándoles que el gobierno de los Estados Unidos anunciará el 17 de marzo nuevas medidas para flexibilizar las restricciones comerciales, también de viajes a Cuba. Todo esto antes de la histórica visita del presidente Barack Obama. Así dijeron fuentes del Congreso a la agencia Reuters. Los detalles todavía están siendo afinados, pero las medidas incluirían cambios que alivien las reglas comerciales y bancarias y otras que faciliten el viaje de estadounidenses a Cuba, según las fuentes que fueron informadas del tema por funcionarios gubernamentales. Obama, como sabemos, estará en La Habana el 21 y 22 de este mes, en otro paso encaminado a poner fin a décadas de enemistad entre los dos países. La Casa Blanca también ha invitado a miembros del Congreso y otros asesores del gobierno para que acompañen al presidente Obama, dijeron a Reuters las mismas fuentes. Las medidas de Obama para normalizar las relaciones con Cuba han encontrado una fuerte resistencia de algunos legisladores, en su mayoría republicanos, pero también demócratas, tras anunciar un cambio de política el 17 de diciembre de 2014. Estos legisladores, los congresistas, sostienen que la Casa Blanca no está recibiendo respuesta del gobierno de Raúl Castro a cambio de las flexibilizaciones. Washington considera que las medidas para relajar el embargo ayudarían a cumplir su objetivo de beneficiar al pueblo cubano. Sin embargo, algunos asesores demócratas dijeron estar sorprendidos por la noticia de que habría más medidas de la Casa Blanca, más allá de que La Habana no haga concesiones. ¿No deberíamos obtener algo de los cubanos a cambio?, preguntó uno de ellos, que la agencia Reuters no identificó.
Pues comienzo contigo, Miriam Leiva.
La fecha es el 17, ¿no?
Sí, el 17 también, pero de diciembre se anunció, ¿se acuerda? Del 2014 se anunció.
Un buen número, por cierto.
Sí, el 17, es el número que se le atribuye a San Lázaro.
Así Miriam que, Leiva.
Miriam, adelante.
Sí, el gobierno cubano no da pasos, sobre todo para liberalizar las medidas, o sea, para permitir que las medidas del presidente Obama dirigido directamente a la población, pues, entren en efecto, como las cuestiones que ayudarían mucho a los cuentapropistas a importar cosas, a traer aditamentos o enseres, incluso materiales para su trabajo y otras muchas, pero hay una realidad. En la medida en que Estados Unidos abra las posibilidades de que el gobierno cubano compre allá, en primer lugar, va a quitar el pretexto del gobierno cubano de que no puede comprar y que faltan hasta medicamentos para el cáncer porque hay estos problemas con Estados Unidos. Y lo que pienso que va a demostrar también es si el gobierno cubano tiene capacidad de compra, tiene dinero para comprar en Estados Unidos, porque esta economía está en crisis, los lineamientos y las supuestas reformas no han reformado, sino que estamos viendo que van para atrás, han vuelto a poner el sistema de acopio inoperante en la agricultura, y ellos realmente, como se dice en Cuba, no dan pie con bola, y no hay dinero en este país para asumir las cuestiones elementales. Entonces, pienso que eso en ese sentido tiene un aspecto positivo. Claro, eso beneficiará si logran hacer alguna venta a las empresas, sobre todo a los agricultores norteamericanos y a otros. Creo que puede ser mucho más amplio si el gobierno cubano tuviera el dinero para comprar. Entonces, creo que la pelota está absolutamente del lado de tirándola, digamos, lanzándola para acá el presidente Obama, y está del lado del gobierno cubano ver si es capaz de asumir esos retos. Creo que sobre todo los viajes de norteamericanos acá también puede ser muy positivo, en el sentido de que, bueno, eso va a incrementar la necesidad de alojamiento, de servicio y sobre todo de contacto entre los pueblos, que hacen que fluya más el pensamiento y el conocimiento, y creo que eso puede ser muy positivo.
Hay un punto o dos puntos aquí que quiero, digamos, detenerme un minuto en él. Primero, cuando se anunció el 17 de diciembre del 2014, se anunció estas medidas, el deshielo de las relaciones, siempre se dijo, y lo dijeron los funcionarios de la Casa Blanca, incluso lo dijeron funcionarios que estuvieron en las negociaciones de 18 meses secretas, lo dijeron que esto no era, o sea, que esta política estadounidense no se hacía a cambio absolutamente de nada, que no se le exigía al gobierno cubano absolutamente nada. Esta era la política de la administración y esto era lo que se iba a hacer. O sea, hay muchas personas que están diciendo, bueno, es que el gobierno cubano no da nada. Es que la política no intercambia. La política es una y el presidente ha dicho que va a hacer esto y punto, a cambio de nada. Ahora, volviendo ahora, como dice Miriam Leiva, la pelota está en la parte cubana. Y es cierto, pero el gobierno cubano siempre ha dicho que la represión en la isla y la política de mano dura era todo por las presiones que tenían dentro, o sea, que tenían desde afuera, presiones que tenían desde Estados Unidos. Incluso recordamos todos nosotros, los que tenemos unos cuantos años, recordamos que tuvimos que cavar túneles y trincheras en La Habana y en otras provincias porque los americanos iban a atacar. ¿Quién no se acuerda de eso, los túneles de La Habana en la década del 80? Bueno, pues ya nada de eso existe, ya no existe. Existe un gobierno estadounidense que le ha lanzado el ramo de olivo, existe un gobierno estadounidense que ha podido relajar el embargo a los puntos impensados anteriormente. Quiere decir que ya esta situación de plaza sitiada no existe para el gobierno cubano. El gobierno se empeña de una manera quizás un poco extraña de mantener por allá una plaza sitiada porque todavía hay algo que no existe esta situación. Por lo tanto, no se justifica la represión dentro de Cuba ni contra la sociedad civil, de los activistas opositores, ni contra el pueblo en sentido general. No se justifica porque ya esto no es la situación de plaza sitiada. Así que cuando vemos un gobierno represivo contra todos aquellos que quieren buscar algo, que quieren buscar un poco más de libertad, pues ahí es lo que está, es la mano dura del gobierno cubano, que aparentemente no va a cambiar por muchas concesiones, ni aunque se levante el embargo, aparentemente quieren soltar el poder político. Y ahí es donde yo quiero llamar la atención, porque plaza sitiada hoy por hoy no existe.
Independientemente del factor político que usted menciona, yo me voy al comercial, al cual yo le he señalado ya hace mucho tiempo, va encaminado a Estados Unidos. Por ejemplo, aquí se habla de nuevas reglas comerciales y bancarias sumamente importantes. ¿Y por qué? Porque hay algunos detalles que también podemos compartir con los oyentes. Dice que los asesores de Obama estarían considerando cambios para viabilizar que los norteamericanos puedan hacer viajes individuales a Cuba siempre que cualifiquen en alguna de las categorías de viaje. Hasta ahora, la mayoría puede hacerlo, visitar Cuba solo en grupos organizados. Es decir, que por ahí viene algo positivo en cuanto a la economía. Lo otro, el gobierno de Cuba se ha quejado de que debido al embargo tiene que hacer sus transacciones internacionales en euros u otras monedas convertibles. Y aquí sería un punto importantísimo y determinante para lo que ha venido pidiendo y denunciando el gobierno cubano. Michel Suárez.
Yo creo que si se le permite, perdón, Michel, si se le permite algunas transacciones en dólares estadounidenses, ese sería el más importante cambio en todo este proceso de las nuevas relaciones con Cuba.
Por eso yo sigo montado en el camión de la economía, Michel.
Bueno, no, pero yo hay que hablar de la política también, por supuesto.
Bueno, ustedes han dicho cosas muy interesantes con las que estoy básicamente de acuerdo y creo, sinceramente, que todo lo que ha anunciado la administración, incluso si llega a esa medida, esta última de las transacciones, creo que es positivo. Yo, sinceramente, no le veo el lado negativo a la medida en sí, a las medidas en sí que tienen que ver con los viajes de los estadounidenses, que es una cuestión de derechos humanos y que, por supuesto, no debe estar supeditada a ninguna otra política, ni a ningún otro resultado, ni a ninguna otra opinión. Una cuestión pura y dura de derechos humanos. Y el otro, el de las reglas bancarias. El problema es que después de esto, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo seguimos apoyando al pueblo cubano? ¿Cómo aumentamos el flujo de información? Seamos sinceros, el gobierno cubano ha ganado la batalla de la opinión pública de momento, porque nosotros sabemos perfectamente, aunque por lo menos yo lo dije desde el minuto uno, ¿no?, que no iba a pasar nada, que no iba a haber respuesta. Hay gente que ha tardado más en darse cuenta de que, sinceramente, los mismos que han gobernado iban a tener una respuesta similar a la que tuvieron 20, 30 años, 40 años atrás. Es decir, no hay gente distinta. Si por lo menos hubiese gente distinta, tendríamos por lo menos la incógnita de si van a reaccionar de manera diferente, pero son los mismos. Entonces, esto es muy previsible, no hemos inventado nada. Es sencillamente previsible la falta de reacción por parte del gobierno cubano, pero evidentemente la administración tiene buena voluntad y ha hecho lo que, en mi opinión, creo que tiene que hacer. Entonces, lo que pasa, y reitero, es la batalla de la opinión pública. Las propias reformas de la administración han posibilitado que el mundo crea que en Cuba está pasando algo, y eso es suficiente como para que ya los aviones estén llenos, los cruceros, los hoteles de La Habana por encima de $300 la noche, con una calidad sencillamente ínfima. No hay alojamiento en La Habana en estos momentos. Me acaban de contar gente que ha regresado recientemente de Cuba. Es uno de los países más caros en estos momentos para hacer turismo en la región, con el peor servicio posible. Y todo esto está pasando porque la opinión pública entiende de que sí se está produciendo un cambio. Entonces, yo creo que ahí sí, quizás, desde cierto punto de vista, hay alguna responsabilidad de la administración en cuanto a la batalla de la opinión pública, no en lo que va a recibir a cambio. Estoy de acuerdo en que estas medidas no deberían tener nada a cambio por sí, ¿no? La administración está haciendo lo que debe en este sentido para intentar mejorar la vida a los cubanos, pero seamos sinceros, no habrá cambios ni reformas con el castrismo en estos momentos. No ha pasado nunca y no creo que vaya a pasar ahora. Y en ese contexto, y con esto termino, creo que lo que hay es que seguir apoyando los programas de promoción a la democracia y seguir denunciando lo que pasa en Cuba. Creo que Estados Unidos lo ha venido haciendo, sobre todo con la situación de los derechos humanos, y la administración tiene su gran oportunidad de oro con la visita de Barack Obama a Cuba y de poner las cosas en su lugar. ¿Lo conseguirá? Pues vamos a ver.
Claro, yo creo que estando, Miriam, ahora, y ya cerramos con esta nota y pasamos a otra acá en tertulia, sería bueno que ella nos contara verdaderamente la manifestación del pueblo cubano sobre la visita del presidente Obama, sobre los cambios, entre comillas, de Estados Unidos hacia Cuba, sobre la inmovilidad del gobierno cubano, y pongo comillas también, que ha tenido hasta ahora. Si el pueblo cubano, en otras palabras, sí o no, está satisfecho con lo que está sucediendo y con lo que se espera pueda pasar próximamente. Porque el problema está dentro de Cuba y al que hay que preguntarles al pueblo de Cuba. Y en nombre del pueblo de Cuba, hablamos todos, miren.
El pueblo de Cuba está muy satisfecho, está contento, está esperanzado y cada día pierde credibilidad el gobierno cubano, porque el pueblo sabe que si no avanzan más las medidas de Obama es porque aquí el gobierno no lo permite.
Bueno, es un buen punto. Lo que hay es que ver si la percepción internacional es la misma.
Esa es otra cosa. Y vamos a cerrar tertulia casi con música, pero no con las notas musicales, ¿no? Sino con esto de que la cubana orquesta Buenavista Social Club ha cancelado su visita de actuación en Taiwán debido, según se está informando, a factores políticos. Así ha dicho la organizadora del evento. Los músicos cubanos han corrido esta vez con peor suerte que peloteros de la isla, que sí han podido topar en esa nación a pesar de que no tiene relaciones bilaterales de ningún tipo con el gobierno comunista de Cuba. Según una nota de prensa, los representantes de Buena Vista le informaron que el Ministerio de Cultura de Cuba estaba detrás de la cancelación, citando obstáculos políticos y diplomáticos, pero no ofrecieron más detalles. Este grupo musical, que ya ha actuado hace años en la isla, confirmó que ha cancelado su actuación prevista para el 8 de marzo, es decir, era para el día de hoy, en la Sala de Conciertos Nacional. En noviembre pasado, por ejemplo, Cuba se enfrentó y perdió un juego de béisbol con Canadá en Taiwán cuando participó en el torneo internacional. Y aparentemente la política, hasta ahora lo que se dice, ¿no?, es el motivo de la cancelación de la presentación de los músicos.
No, es que están bravos porque Cuba perdió. No, lo cierto es que en Taiwán ha ganado las elecciones el Partido Demócrata Progresista, el Partido Demócrata Progresista de Taiwán. Es un partido independentista y la nueva presidenta que va a tomar el cargo, va a tomar la posesión ahora en mayo, ha dicho que su misión es independizarse de China. Quieren ser independientes de China. Y ya el primer ministro chino ha dicho que va a meter las tropas en Taiwán para evitar esto. Ese es el conflicto que hay allí. Hay ansias de independencia en Taiwán y parece que el gobierno cubano pues no quiere que sus músicos toquen en un lugar que se quiere independizar de China.
Sorprendente esto, Miriam, ¿verdad?
Bueno, no sorprende, porque en realidad Taiwán es para donde fueron los chinos que salieron huyendo, sí, de la revolución de Mao Zedong. Entonces, Taiwán siempre ha sido independiente, lo que pasa es que quiere mantener su independencia como república y el gobierno cubano está utilizando a través del Ministerio de Cultura, en este caso, las relaciones políticas con China para impedir que vaya Buena Vista Social Club a llegar allá, a llevar la cultura cubana y la música cubana. Una cosa absurda, pero así es. O sea, ha primado las relaciones políticas y sobre todo económicas los vínculos estrechos con China, igual que, bueno, haría si hubiera algún problema en Corea del Norte que todo el mundo lo está condenando, pero que el gobierno cubano es un gran amigo. Entonces yo pienso que en ese caso Omar Aportuondo cantó en la Casa Blanca junto a Barack Obama y el gobierno cubano estuvo muy contento, pero no puede ir a China porque sencillamente hay un problema de que las relaciones con China están muy priorizadas.
Michelle.
Bueno, coincido con Miriam, Taiwán es independiente desde que llegó Mao al poder, lo único que no es reconocido por toda la comunidad internacional precisamente por las presiones de China. Entonces, algunos países se lo reconocen, otros no, y Taiwán quisiera tener un estatus ya definitivamente de reconocimiento internacional sin las presiones a las que obliga China. Yo creo que es un disparate, ¿no?, por parte del Ministerio de Cultura supeditar lo que tiene que ver con la música y la cultura a la política, ¿no? Esto es un disparate, sucede en Cuba, en Estados Unidos, en China o en Taiwán. Y me recuerda cuando Juan de Marcos González, el líder de Afro Cuban All Stars, lo sancionaron un año por tocar en Israel, porque en Israel tampoco se puede tocar, porque se toca donde el Partido Comunista quiere. Esos son los cambios.
Sí, señor. Bueno, Michelle Suárez, muchísimas gracias. Igualmente a Miriam Leiva, hoy acá en Tertulia, y después de la pausa hay mucho más.